cómics, LBT, feminismo, ilústrate, ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estamos de nuevo en un nuevo podcast, vuestro podcast favorito, Ilústrate, Ilústrales, donde damos a conocer autoras y cómics LBT y proyectos feministas. Ya sabéis que nos podéis escuchar en inauradio.com. Inauradio.com tiene todas sus redes como Inauradio, así que es fácil de encontrar. Ilústrate, Ilústrales tiene un Instagram en el que voy colgando las imágenes de los cómics que comentamos y de las autoras. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, y nada, ya sabéis, me podéis encontrar en redes como T. Castro Comics, y ya sabéis que, como es habitual en este programa, pues nunca estoy sola, siempre estoy súper bien acompañada, y hoy se sigue cumpliendo esto. Tenemos con nosotras a Laida Ruiz. Hola, Laida, ¿qué tal?
Hola, Teresa, muchas gracias por invitarme.
Nada, encantada de que estés aquí. Vamos a charlar un poquito sobre tu trayectoria y tus trabajos en el mundo de la ilustración.
Sí.
Y bueno, pues nada, yo me mandaste una pequeña bio que, bueno, lo que deduje es que pues eres una artista polifacética, ¿no? Que haces de todo, ¿no?
Sí, se puede denominar así.
Bueno, que te dedicas a la ilustración, a la animación, también trabajos editoriales y, bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto. Y bueno, entre todo eso que me mandaste, pues vi que habías ganado un premio hace, no me acuerdo del año, ganaste el premio Goyard de Ordizia con acuarelas en gran formato. Sí. No sé si sigues haciendo acuarelas en gran formato o ya te has dedicado directamente a la ilustración en pequeño formato. O ¿cómo estás en este momento con eso?
Básicamente, sí, eso fue en 2016 y era cuando estaba estudiando la carrera de Bellas Artes y probé y hubo suerte. Pero no, ahora más que nada hago casi todo en digital. Uh-huh. Igual las tintas y así de algún trabajo sí que lo hago en papel, en físico, pero si no, luego todo la edición y tal en digital, que se me hace más cómodo.
Entonces, digamos que la acuarela la has dejado, ¿no?
Básicamente, sí tengo ahí todos los trastos de acuarelas y de pinceles y todo en el armario, pero hace mucho que no los toco.
Sí, yo utilizo la acuarela para hacer bocetos, apuntes del natural y cosas de estas, pero no, tampoco trabajo con ella, o sea que, bueno. Al final lo digital nos facilita la vida, o sea que
sí, es muy cómodo, o sea, claro. No manchas, no. A mí lo que se me hacía muy complicado era sacar los colores.
Ya.
Que siempre digo que a mí me gusta dibujar, no pintar. Y bueno, pues pintar no se me daba del todo.
Bueno, aparte de este comienzo, que claro, como os habéis dado cuenta, Laida es bastante joven, por no decir muy joven, o sea, asquerosamente joven. Bueno, no, bastante joven. Joder, si estabas haciendo la carrera en el 16, pues hombre, a ver, bueno. En fin, aparte de eso, también has hecho tus pinitos en el mundo de la animación. Cuéntanos un poquito cómo fue eso.
Sí, bueno, pues por la uni teníamos una profesora súper maja, Bego Vicario, que nos apuntaba todas las cosas que había de cortos y así. Y de hecho, ahora estoy trabajando en un sitio gracias a ella. Estoy trabajando en una productora de animación y bueno, pues ahí estamos haciendo un corto ahora mismo. Pero hoy tenía fiesta, así que hoy he dejado a mis compis allí trabajando y yo aquí en casa.
¡Qué bien, qué bien!
Sí, y eso, pues gracias a esta profesora que nos animaba a participar en un montón de proyectos y bueno, pues al final mi trabajo de fin de grado también fue un cortometraje de animación que fue ya mi tutora y súper guay.
Vale, ahí. Y en el mundo de la animación ahora mismo, ¿a qué te estás dedicando? ¿A fondos, personajes, cómo?
Ahora mismo estamos con un corto y estoy como colorista, pero hay cosas que tenemos que retocar de la animación y así, cambiar cosas. Se supone que cuando terminemos este proyecto vamos a estar un poco investigando la inteligencia artificial y de cómo se aplica la animación con una base de datos ya creada por nosotros y así. Pero bueno, por ahora eso está como un poco en segundo plano. Ahora tenemos que terminar un corto que pinta guay.
¿Y cómo es el mundo de la animación aquí en...? Porque la empresa en la que trabajas está aquí en España.
Sí, está en Donosti. Se llama Sultana Films.
Sí, conozco, claro. Son los que han hecho...
El sueño de la sultana,
El sueño de la sultana, perfecto. Sí. ¿Y has estado en ese proyecto?
No, en ese no, justo hemos entrado ahora después, que necesitaban un equipo pequeñito y somos un equipo de 5 personas, que somos ahí súper reducido, pero bueno. Pues no sé, en el mundo de animación, la verdad que yo es la primera vez que entro y, no sé, estoy un poco flipando porque no me esperaba así, la verdad, es como... A ver, sí me lo esperaba así, pero hay como cosas que no. Por ejemplo, no sé, ahora mismo estamos haciendo un corto de animación todo en Photoshop y es como, no sé, Photoshop es un poco anti-animación. Claro. Es muy... Para otras cosas está bien, pero para animación un poco mal, pero bueno. Pero se supone que luego ya en postproducción daremos otras cosas y así. Yo estoy ahora mismo como si seguiría ya en la carrera, estoy aprendiendo.
Bueno, como eres una recién llegada, pues todavía te queda, ¿no?, trayecto para aprender y para disfrutar y no se te hace muy duro porque no sé, bueno, el trabajo de colorista no sé exactamente si es muy pesado, no sé, dar color sobre los, porque claro, aunque sea digital, tienes que dar color a los fotogramas, no sé, cuéntanos un poquito cómo es el proceso.
Ahora mismo tenemos la animática ya hecha y estamos sobre esa animática, tenemos la paleta de color y es pues rellenar los fotogramas y así, y pues eso, al final es súper mecánico, de no, pues tienes la camiseta y es pues pintar la camiseta con un pincel específico para que tenga un tipo de textura o cosas así, o... los rasgos de la piel, pues las líneas y tal. Es un poco colorista, clean up. Hay veces que tenemos que reanimar un poquito la animación porque igual hay cosas que no funcionan o un brazo se mueve raro o así. Así que es un poco mezcla de cosas, pero está guay.
Bueno, por lo que veo, no estás cansada de hacer un trabajo demasiado mecánico para ser una persona creativa. ¿O cómo llevas eso?
Bien. A ver, me gusta que sea así un poco mecánico, que... puedas estar, mientras estás haciendo eso, que es súper, pues vale, ya sabes qué tienes que hacer, pim pam, puedes tener cosas de fondo, entonces estás como más a lo otro que a lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo es como, pues no sé, hacerte el desayuno, es como súper mecánico al final, entonces yo creo que lo llevo bien, espero.
¿Cuánto tiempo llevas en esto?
Pues nada, he empezado este año, llevo pues un mes y pico, 2 meses.
Ah, vale.
O sea, nada, tengo un contrato de 2 años, así que está guay. Pero sí, acababa de empezar, por eso estás
una semana. Creo que esta entrevista la tengo que hacer de nuevo dentro de 2 años.
Sí, yo ahora estoy súper verde en este mundo, pero bueno, el caso es empezar.
No, pero no solo por eso, sino porque a lo mejor ya cuando pase ese tiempo estás hasta las narices de colorear, o sea, de hacer algo tan mecánico, sí. Pero bueno.
Bueno, entre medias sí que nos meten pues a ayudar en otros proyectos, que es cambiar de dibujar siempre a la misma persona o el mismo color, te cambias a recortar otro tipo de... o hacer otro tipo de cosas, que es... Está bien eso, cambiar un poco lo que estás viendo, porque al final yo ya soñaba con los colores que estaba dibujando, que estaba pintando todo el rato, y era como, bueno, creo que necesito descansar la vista.
¿Siempre habías querido dedicarte a la animación o ha sido un poco porque ha surgido, porque has llegado ahí? O sea, porque hay gente que, ¿no?, que enseguida... ves las pelis de Disney, ¿no? Porque en el fondo todas hemos crecido viendo esas pelis. Luego la animación japonesa en la tele y tal. Y hay gente que desde muy joven, ¿no?, sabe, yo quiero ser animadora, quiero dedicarme a los dibujos. No sé, ¿tú?
A ver, yo sí que siempre me ha interesado el mundo de la animación. Me parecía magia lo que se hacía... Como, o sea, lo que veías en las pelis era como, ¿cómo es posible que esto sean todo dibujos? O sea, yo no entendía, era como... Quiero saber cómo se hace eso. Y bueno, pues sí, me interesaba. Pero sí que es verdad que el mundo de la editorial igual me interesa más que la animación. Me parece que la animación es demasiado trabajo. Está muy bien pagado, por ahora, a mí. Pero sé que en España no está bien pagado el mundo, o sea, el trabajo de la animación. Pero el mundo editorial me interesa más. Pero bueno, yo ahora mismo estoy súper a gusto, ¿eh? O sea, no me quejo de nada. Tener aquí un sueldo viene muy bien, porque si no... En otros trabajos que he tenido el año pasado, bueno, he estado 2 años sacando un libro y estaba un poco mal pagado ese, porque es que no hay dinero, para cultura no hay nunca dinero, para nada, así que...
Bueno, ahora que has nombrado el tema del trabajo editorial, pues eso, te has dedicado tanto a hacer portadas, ¿no?, como a ilustrar un libro... si no me equivoco, lo que no me ha quedado claro, si era un libro ilustrado o es un cómic.
Es un poco mezcla. A la escritora y a mí nos gusta llamarlo un poco híbrido, porque es, por un lado, se llama El Urgo Ritual en Egunak, en euskera, y es la historia de Amaia Tellería, que es la escritora de este libro. Y es la memoria de su familia, de su abuelo y sus hermanos, de cómo en la guerra civil, pues básicamente la familia se tuvo que desplegar por toda España. Y es, por un lado, la historia está escrita y luego ese mismo capítulo, son cinco capítulos, ¿no? Seis capítulos de cada familiar. Son cuatro hermanos y los padres. Y es cada capítulo, por ejemplo, el del abuelo de Amaia, que se llama Vittoriano, pues luego es ese mismo capítulo escrito, ilustrado. O sea, lo mismo, bueno, lo mismo, más o menos se cuenta lo mismo, pero pues igual todo no se puede meter, ¿no? Porque al final hay que un poco limitar lo que quieres mostrar. Pero es eso, un poco de 50-50 de texto y luego ilustración, tiene recursos de cómic, de pues rollo viñetas, bocadillos y así, de conversaciones, pero hay gente que lo denomina como cómic, yo no sé la verdad. Pero bueno, entra ahí como un poco en el limbo, está un poco ahí. Pero bueno, yo estoy muy contenta con el resultado.
¿Y ese trabajo lo llevaste a cabo por un encargo directo? ¿Te conocía la escritora? ¿Fue la editorial? ¿Cómo fue eso?
Sí, la escritora. Amaia me había escrito, o sea, me escribió por este proyecto, que tenía una idea que no sabía cómo hacer, porque no sabía si hacer primero un libro ilustrado, un álbum ilustrado, una novela gráfica. Tenía ahí un chocho que tampoco tenía muy claro qué era qué, porque eso, o sea, o lo estudias, claro. O es un... A mí me parecía todo lo mismo, pero no, al final son cosas diferentes. Y eso fue en 2018, que yo estaba haciendo un máster de ilustración y animación. Y yo le hice unos dibujos, o sea, de unas escenas muy concretas, y empezamos a mandarlas a editoriales. Todo el mundo decía que no. Y mientras estos decían que no, Amaia me estaba escribiendo otro libro sobre una sirena que se llama Zuara, que es los que le he hecho las portadas. Entonces, pues eso, tenía el primer libro que lo acababa de hacer y la editorial quería buscar, o sea, quería hacer una portada, pero normalmente las editoriales tienen como ilustradores que trabajan para ellos, básicamente. Entonces, Amaia les propuso que conocía por Instagram, bueno, a una persona que tenía mi contacto, no sé qué, y al final me habló por Instagram también para lo del libro este de las sirenas. Y eso fue un poco a la par, lo de Zuara la sirena y el libro cómic híbrido este. Y eso, y al final las editoriales, pues mandamos a las míticas de aquí del País Vasco, y casi todas decían que no, y no sé cómo, Amaia encontró una que se llama Denon Artean y dijo que sí. Y bueno, pues ahí. Cambiaron mucho las ilustraciones desde esa primera idea que dibujé yo hasta luego lo que se ha publicado, básicamente es, o sea, hay un abismo. Yo veo las primeras y dije, buah, es que normal que todo el mundo dijera que no. Vaya basura, ¿qué es esto? O sea, hasta yo diría que no a eso. Pero bueno.
Bueno, pero eso suele pasar cuando ves tus trabajos de hace un tiempo, que dices, Dios mío, mi vida, sí. O sea, qué vergüenza, sí, ¿no? Sí. Pero bueno.
Ahí las tengo.
¿Y cómo fue enfocar este tipo de trabajo? Porque el tema de la guerra civil, pues yo creo que no es un tema fácil, ¿no? Para meterte como primer proyecto, no sé.
Ya, pues bueno, yo al final pues hice un poco de trabajo de investigación en internet, que básicamente, o películas y así, pero casi todo era de internet, pues rollo en cómo se vestían los soldados de la Legión, cómo era la bandera de aquel entonces de España, porque veníamos de una república que luego se pasó, pues, a la bandera con el aguilucho este, pues así como vestían los republicanos del País Vasco, porque claro, la moda es muy importante en las épocas, porque tú dices, ah, sí, sí, esto cuenta la historia de un adolescente en la guerra civil, pero tú dices, vale, un adolescente, pero un adolescente de 1936, ¿cómo se comporta? Y bueno, pues ahí había mucho que investigar. Y bueno, yo creo que aprendí un montón más que cuando daba en la escuela historia, pero por eso me ha venido bien. Y sí, o sea, mucho de internet y películas y pues eso, de ver muchas fotos duras, de pues igual en algún momento de pues ver cómo eran los campos de concentración que había en España y pues en plan de, bueno, a ver, yo necesito ahora mismo tomarme una pausa porque mi salud mental está deteriorándose. O sea, buah, ha habido momentos muy duros de empatizar mucho con lo que estás viendo y decir, joder, tengo que parar, o sea, por lo menos 2 horas y mirar a una pared blanca y no pensar en nada.
Sí, es que es un tema complicado. Y además, ahora que me has dicho que los otros libros van sobre sirenas, pues como que...
Ya, era un poco, bueno...
Pero sí. Bueno, bueno, y eso ya nos has comentado que bueno, supongo que os pagarían un adelanto en la editorial y luego vais por derechos, ¿no?
Sí, eso es. Con los royalties y así, eso está guay, porque por cada editor, o sea, cada ejemplar que se venda te viene un mini porcentaje que, bueno, algo es algo.
Sí, bueno, cuando tengas muchos libros eso supone un ingreso.
Sí, ahora mismo es como, bueno.
Ahora supone casi nada, ¿no?
Sí que es verdad que se ha movido muy bien, como se estrenó en noviembre, justo en diciembre se hace en la mítica feria de Durango.
Sí, la feria de
Durango, sí. Y ahí pues se mueve un montón y en Navidades también hay un montón de ferias de libro y yo creo que ahí sí que se ha movido mucho. Uh-huh. Pero eso son como muy fechas muy puntuales de, llega la Navidad y todo el mundo se pone a comprar libros, que me parece súper guay, pero es como el resto del año que...
Ya, suele pasar, sí. Bueno, todos estos trabajos son encargos y no sé si en algún momento dices, jo, pues es que yo me gustaría hacer mi propio trabajo, mi propia historia. No sé si tienes tiempo o has tenido tiempo durante todo este proceso que nos has contado de dedicarte a tus propios proyectos, de tener alguna, no sé, alguna salida tuya.
Sí que es verdad, cuando terminé el del Urgo Ritual en Egunak, que lo terminé el verano del año pasado, y eso se estuvo en la imprenta un montón de tiempo, estaba como, guay, ¿y ahora qué hago? En plan de, ya no, o sea, he estado un montón de tiempo con este trabajo, ¿y ahora qué? Y sí que tenía una historia pensada de hacía un montón, y dije, guau, pues me voy a poner con esto, encima quiero sacarlo en euskera, porque el cómic en euskera se mueve bastante, o sea, es una pasada, y eso, las editoriales de aquí los empujan un montón, entonces decía, yo ya tenía la historia ahí súper pensada, tenía el primer capítulo ya medio hecho, es todo un cómic, ¿eh? Y justo salió lo de este trabajo de animación que estoy ahora, entonces lo tengo súper aparcado, esa historia, pero sí que es como que llevo muchos años queriendo sacarla y me parece una cosa muy guay.
Esa historia que tienes ahí en el cajón esperando un momento libre para salir, ¿tiene algo que ver con la diversidad y con las personas LGTBIQ+?
Pues yo creo que sí. Cuenta la historia, a ver, es un mundo, o sea, es el futuro distópico donde básicamente ha habido un pedazo de apocalipsis y hay dos chavalas. Básicamente es como, no existen los hombres, entonces es un mundo todo de mujeres, entonces pues obviamente. Y son dos chavales, uh-huh, chavalas que tienen una neurona literal compartida y cómo descubren el mundo a través de lo que han recibido de la cultura que se ha perdido en el pasado. Es como que en los 80, 90 o así, el mundo se ha terminado, uh-huh, y lo que queda es todo lo que se ha quedado hasta ese momento. Pues rollo, las pelis de ciencia ficción y así, pues se las creen, uh-huh, que eso es la realidad. Que básicamente todas las pelis que han visto son un rollo documental y que en Jurassic Park fue real. Y pues esa es su realidad. Y sí que, pues eso, sí, yeah, que quería que fuera así un poco LGTB friendly.
Ahora que has comentado lo de la distopía, bueno, yo te he conocido porque has participado en Estampida, el fanzine de Bamidala.
Sí.
Y bueno, en esa historia, en esa historieta, sí, también hay una mezcla entre, digamos, el mundo del western, que en teoría es de lo que tenía que ir el fanzine, ¿no? Y sí, estos mundos un poco apocalípticos que nos hemos ido todos al carajo, por decirlo de alguna manera. No sé, me ha llamado bastante la atención porque sí, las protagonistas de tu historia rompen su prisión mental y salen a ese mundo, desde mi punto de vista, destrozado. No sé, bueno, cuéntanos, porque sí que tiene un poco de eso, digamos que creo que, sí, ¿no?, que te tira un poco la ciencia ficción distópica.
Me encanta. Sí, sí, es que me apasiona muchísimo todo este... cuando la sociedad se ha ido a la mierda y es como todo está mal, pero bueno, aunque sea hay esperanza, me encanta ese tipo de temática. Pues esta historia tiene origen en mi trabajo de fin de máster, que hice iba a ser un cómic súper largo que se llamaba también Las Bandoleras y contaba la historia de un personaje que estaba en esta prisión mental y que las bandoleras le venían a salvar. Entonces era toda la historia con eso, de como un poco la presentación del mundo este catastrófico donde está controlado por las máquinas, rollo Matrix, que está ahí la inteligencia artificial, un poco también con Ghost in the Shell, que están ahí la gente que se mezcla un poco con máquinas y así. Y bueno, contaba un poco pues toda esa historia y tal. Y cuando una amiga me pasó que la idea esta de que se iba a hacer un fanzine de cowboys y tal, y dije, joder, pues yo tengo básicamente un poco de, o sea, una historia que igual tiene algo que ver con eso, porque salía un desierto. O sea, solo era eso, que salía un desierto y dije, pues ya está,
el
cowboys.
Título, ¿no?
Sí, 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 y el título ya está, y que llevan sombrero. Y entonces me inventé un poco la historia del origen de mi TFM. Entonces, bueno, ese es el origen. Y sí que eso, quería que fueran una super power couple de que se dedican a salvar a la gente que está atrapada. No sé, me parecía una idea muy guay.
¿Y tienes idea de continuar con esos dos personajes?
Pues no lo sé, por ahora no, pero yo qué sé, igual dentro de unos años digo que me vuelve a interesar y pues sale, lo retomo. Pero por ahora no. Ahora estoy con el siguiente que está haciendo Bami, que es el de ciencia ficción. Entonces dije, de cabeza, o sea, me da igual si no me cogen, yo me apunto.
Claro.
Y el lunes tenemos la primera entrega y estoy ahí ya con la historia ya pensada, que yo creo que va a ser muy guay.
Sí, lo sé, vi la lista de gente que va a participar,
sí,
que conozco a casi todo el mundo. ¡Qué raro!
Sí, sí. Pues a ver qué tal me queda. Yo estoy súper emocionada porque es un tema guay.
Uh-huh. Y bueno, entre el trabajo de animación y estas pequeñas colaboraciones, supongo que nada de tiempo para nada más, ¿no? ¿O tienes alguna otra cosilla por ahí?
Ahora mismo no. Bueno, de vez en cuando me llegan encargos de, pues rollo, para hacer un cartel o hacer, no sé, llevo un tiempo con que tengo que hacer una carátula de un podcast, pero el que me lo encargó no, creo que se le ha olvidado contestarme, así que estoy como en stand-by, por mí bien, porque así no tengo que hacerlo por ahora, pero bueno, sí, de vez en cuando cositas así es que sí que suelo hacer.
Uh-huh.
Es divertido hacer carteles, me gusta.
Y bueno, pues no sé si quieres comentarnos algo más. Yo creo que más o menos hemos repasado un poquito todo lo tuyo, ¿no? No sé.
Ya, tampoco hay mucho que decir. Pues como, bueno, pues cositas. No, no sé, no se me ocurre nada. Sí, he traído aquí que tengo los fanzines de estampida y así, a ver qué si viendo estos dibujos qué se me ocurre, pero bueno, pues no lo sé.
Bueno, pues nada, para terminar, normalmente en este programa siempre pido que las invitadas nos hagan una recomendación de un cómic con contenido LGBT que te haya gustado últimamente, de lo último que hayas leído. Y si de repente te pilla que la cabeza que no te da y que no te acuerdas, pues también podemos admitir series o películas, pero bueno, o libros. Pero bueno, siempre tiramos más por los cómics. No sé si se te ocurre alguno ahora.
Es que tengo un montón de libros, pero no sé si algunos así LGTB sí que... A ver, espera, que voy a mi cuarto, que tengo ahí un montón, y te digo, a ver, que me llevo el portátil y todo.
Vale.
Ah, mira, sí, justo aquí tengo uno que me gustó mucho. Es de... Creo que es... No sé cómo se llama. La Jen Wang se llama la autora. Igual cuando lo conoces. Se llama El príncipe y la modista. Ese me gustó mucho. Y luego también tengo aquí un montón de una editorial que ya no publica, que se llama Pew. P-E, o sea, P-E-O-W, y suelen hacer como recopilación. Rollo lo que hace Bami con los fanzines, que hace una recopilación de un montón de cómics y así, pues estos hacen lo mismo, pero en plan más tocho. Y tienen un montón de cómics que dentro de unas magazines que les llaman, y ahí dentro hay un montón de historias de superhéroes. Y se llama X-Mag, y aquí tengo entre manos el número 02. Y las portadas y así son gente súper guay de Instagram, que son bastante conocidos y que participan aquí.
Uh-huh, qué guay. Pues nada, Laida, pues ha sido un placer charlar contigo.
O igualmente.
Espero que te vaya muy bien en el mundo de la animación, que veamos ese pequeño corto.
Sí.
Y...
Ah, mira, encima el corto, la música del corto lo va a hacer, no sé si conoces, a Rodrigo Cuevas.
Ah, sí, claro.
Estoy súper orgullosa, me qué guay, me encanta ese señor. Y sí, buah, pues nada, aquí estamos con, a ver si hacemos una videollamada algún día, que no creo, pero
ya,
bueno.
Qué guay, qué guay. Y,
sí.
Y nada, eso, y a ver también si tienes tiempo para sacar ese proyecto personal adelante, que seguro que está muy bien.
Ya, ojalá.
Y nada, pues eso, un placer y estamos en contacto.
Sí, jo, muchas gracias por invitarme, yo súper a gusto.
Nada, un placer hablar contigo. Y nada, nuestras oyentes, pues ya sabéis, dentro de 3 semanas, pues otra conversación en vuestro podcast favorito. Hasta la próxima.
Agur.
Cómics, LBT, feminismo, ilústrate, ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.